Para hablar de esto también y de muchos otros temas, ya recibimos al presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, el señor Ricardo Bairo, quien muy amablemente nos acompaña en este inicio de Pica la Naranja. Ricardo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Alen y todo el equipo, ¿cómo andan?
Bueno, nosotros muy bien, contanos cómo estás vos. Vos hoy en día estás integrando también lo que es FIBA, estás metido en campeonatos internacionales. Contame un poco, ¿cómo te cayó esta suspensión definitiva de la Liga Sudamericana? ¿Qué pudiste hablar con la gente de Olimpia, de Urunday Universitario? ¿Cómo se puede llegar a resarcir a los equipos uruguayos? ¿Hay alguna forma?
Bueno, sí, en realidad yo estoy, integro el board de la Champions League.
Ahí va.
Después estoy, sí, en la comisión de competencias a nivel de FIBA Mundo. Uh-huh. Por supuesto, he participado de algunas reuniones por Zoom con respecto a todo este tema de la Liga Sudamericana, ¿no?
Y entonces, bueno, ¿cómo se soluciona esto?
La semana pasada, y bueno, digo, a veces no tiene mucha solución, porque uh-huh. evidentemente el básquetbol no es el fútbol, las condiciones son diferentes, nos pasa a nivel de selecciones también a nosotros muchas veces, y bueno, el tema de la Liga Sudamericana, es muy difícil estar organizando torneos internacionales con la pandemia, ¿no? Yo creo que hay muchas veces, y lo he advertido en reuniones, de que hay mucho de voluntarismo, de todos de querer jugar, pero muchas veces no se analizan a fondo las situaciones, ¿no?
¿Y crees que esto fue lo que pasó en este caso, que no se analizó, que se quiso jugar y no se tuvo en cuenta mucho de esto y finalmente se terminó dando lo que se terminó dando?
Sí, se generaron problemas internos, pero hay muchas cosas. Te cuento, por ejemplo, ahora estamos teniendo también problemas de último momento con las delegaciones del 3x3.
Ah, mirá.
Porque por las vacunas, por ejemplo, hay vacunas que no acepta Estados Unidos. Después tenemos sobre fines de noviembre también el 3x3, el sub-23 en el Panamericano Colombia, y también estamos teniendo problemas. Hay que cambiar jugadores de último momento. Cada país tiene su reglamentación diferente. Uh-huh. Ha sido muy complicado, pero sí es lamentable. Y yo considero sí que ha habido errores a nivel digamos, del vínculo y de la definición entre Consubasket y FIBA América.
Como, ¿no? como que ahí también, Ricardo, hay una grieta grande, ¿no? Entre FIBA, Consubasket, y por eso también se llega a esto. ¿Crees que parte un poco por ahí?
Creo que también es una consecuencia. Y bueno, ahora han cambiado, estas últimas hechos han hecho que se cambiara un poco la política. FIBA América va a tomar un control mayor sobre los torneos internacionales, uh-huh. la Liga Sudamericana también. El otro día se definió, porque también empezó a estudiar la posibilidad de hacerla en enero y febrero y marzo, pero ahí también chocaba con ventanas de, primero chocaba con las ventanas de selecciones, con la Champions League, y segundo que también las sedes ya muchas habían caído, y era muy difícil rearmar todo en ese momento. En definitiva, lo que también había un tema central de que la liga que viene, la liga sudamericana que viene, es la número 25. Y por tanto había una serie de planificaciones específicas que de repente hacer las corridas no era lo que se entendía lo mejor.
Uh-huh. En definitiva, eso no se pudo hacer saber antes a los clubes. Por ejemplo, yo que sé, hoy hablaba con gente de Olimpia, en un ratito vamos a charlar con el presidente, con el Cholo Stagnari, uh-huh. y me decían que ellos gastaron aproximadamente $8,000 en pasajes a Chile, que hoy en día no tienen cómo recuperarlos. ¿No se pudo hablar antes con los clubes y alertarlos de esta situación?
Y bueno, lamentablemente se dio de una forma que no se pudo. Pasa algo similar con la sudamericana femenina, ¿no?
También, sí.
Claro, si querés hablamos, ¿no? Que ella se corrió tres veces, creo. Malvin, claro. Tenía que cambiar pasajes y todavía también ha incursionado en gastos. En definitiva, lo que se decidió es que la liga la 25ava no se va a jugar ahora, se va a jugar normalmente en octubre. La intención, sí, después de que cada país lo defina, es que se puedan definir entre los que estaban clasificados para esta y los que puedan clasificar en esta liga, buscar fórmulas de, no sé si hacer un torneo o aumentar la cantidad de clubes para que tampoco los que iban a jugarla acá, queden afuera ya definitivamente, ¿no? Eso un poco es lo que se va a trabajar ahora, y también cada federación, cada país va a poder tener su poder de decisión diferente, tal vez.
Uh-huh. Bien.
En la liga no era lo mismo, o sea, también se estaba planteando hacerla en el febrero, pero las sedes se habían caído, entonces también nos dijeron, vamos a hablar con los clubes, y yo dije, no, yo no voy a hablar con ningún club hasta que no me digan
qué juega, dónde
se juega, y cuánto se le va a pagar, y qué se le va a dar a cada club, porque si no estamos siempre en la misma, de que vamos a hablar con el club. También acá nosotros generalmente tenemos, no digo imposiciones, pero como un país, mercado chico, también te dicen, yo voy a jugar, pero siempre y cuando juegue acá al lado.
Claro.
Juego en Brasil o juego en Argentina. Entonces,
sí, sí,
hace mucho más difícil eso, insertarlo en todo el contexto de Sudamérica.
Uh-huh. ¿No? Ricardo, te llevo un poco ahora a lo que es la competencia local, la Liga Uruguaya, y te pregunto, ¿cómo ves toda la cantidad de parates que vamos a tener ahora? Primero por el 3x3, después por la eliminatoria. Nosotros vamos, por ejemplo, esta semana se juega una fecha, se va a jugar el partido atrasado entre Olivoli Nacional. En la semana que viene se va a desglosar otra fecha más, la quinta de la Liga Uruguaya, y ahí vamos a parar hasta diciembre. Hay muchos clubes que también están por lo menos molestos con todo esto, por los presupuestos, por calendarios que se siguen acumulando y se siguen por ahí estirando. ¿Qué respuesta se le da? ¿Cuál es la solución que ves vos como presidente?
Estamos a nivel de, digamos, de selecciones, estamos en una transición, como tú sabes, que ya empezó hace 2 años, donde los torneos empiezan a ser de ida y vuelta, no se juegan en una semana en un solo lugar, como era históricamente a nivel de selecciones, y eso trae aparejado todo esto que tú me estás diciendo de las ventanas y a nivel de selecciones y ya también a nivel de clubes. Cada país tiene la posibilidad de decidir si para o no para. Nosotros en el 3x3 no se definió parar, lo que se definió era que los clubes que tenían jugadores, bueno, hay que recordar que son 4 jugadores, ¿no? Que cada club que tenía un jugador tenía lo que la federación se comprometía era, en caso de solicitarle al club, cambiarle las fechas. Pero no para la liga, no estaba previsto, no estaba votado eso. Esto es igual como es, digamos, en las sudamericanas o en las Champions, de que las ligas no se paran, sino que se reprograman los partidos de los equipos que la integran. Sí, no hay más remedio que parar en el nivel de elecciones, porque no hay más remedio, perdón, también es una decisión de la liga, pero en las ventanas también perfectamente se podría jugar si los clubes así lo quisieran. Lo que pasa es que involucran un mayor caudal de jugadores también, pero es algo a lo que nos tendremos que ir acostumbrando, porque es la forma de disputas que están definidas, un poco parecida a lo que es el fútbol, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. También va a haber un parate que votaron los clubes
del 23 de diciembre al 7 de enero va a ser
al 7 de enero. Eso es otro parate que los clubes entendieron que era importante hacerlo. O sea, uh-huh, que tendremos que seguir trabajando en este esquema, hasta dónde vale la pena parar los torneos por las ventanas. Cada vez también roto muy dinámico, cada vez hay más jugadores que vienen del exterior. Uh-huh. Por lo tanto, cada vez son menos también los que participan a nivel local. Quizás la posibilidad también de no ser parar, sino reprogramar, cosa de que la liga pueda seguirse jugando.
Perfecto.
Son muchas las variables que tenemos,
sí, claro,
para poder hacer esto. Uh-huh. También ahora estamos un poco cambiando, pero normalmente no podríamos poner un partido con menos de 3 días, eso es en el básquetbol, no existe en casi ningún lugar del mundo, o sea, uh-huh, de hecho hemos ido cambiando estos torneos durante la pandemia, tanto Metro como Liga se han jugado cada 2 días, o sea, en la medida que podamos ir cambiando y dinamizando esto, yo creo que los parates no van a ser necesarios, porque no son buenos, ni en lo económico ni en lo deportivo tampoco.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Ricardo, te llevo a otro tema, y es el plan estratégico que presentó hace un tiempo ya la Federación Uruguaya de Básquetbol para el transcurso entre 2021 y 2023. ¿Cuáles son para vos las principales aristas del mismo? ¿En qué puede llegar a engrandecer nuestro básquetbol?
Bueno, es un programa de, esto es un programa de Ciudad Plus, que nos seleccionó Uruguay. Ellos contrataron una empresa especializada en marketing deportivo, en proyectos deportivos, con amplísima experiencia en muchos países, Francia, México, tanto a nivel de rugby, fútbol como básquetbol. Y la verdad fue una ayuda muy importante para nosotros en muy varios aspectos. O sea, el programa en sí es una metodología que cualquier empresa, por decirte las internacionales o las empresas grandes, lo implementa, ¿no? Hace al ADN de cada organización. En el caso nuestro, hubo partes como la primera, donde no lo habíamos nunca trabajado, como era la definición de la visión, la misión, cuáles son los valores donde nos tenemos que fijar. Eso sirve un poco para ir generando una cultura de los que estamos todos adentro, que todos sintamos y vivamos la organización de una misma forma. Fue un trabajo de muchísimas horas, de muchas reuniones de Zoom con FIBA y con la empresa tercerizada, como también las reuniones presenciales internas del equipo, que también sirvió mucho para poder intercambiar, porque muchas veces somos una organización muy chica, muchos son rentados, pero muchos otros somos honorarios, y muchas veces no tenemos el tiempo de poder dedicarle a si bien tenemos las grandes líneas, a sentarnos y a hablar mucho más. De repente uno ve la visión y es una frase que parece que tiene que ser así, de impacto y fácil de poder incorporar, pero llevó muchas horas de discusión. Y básicamente, como te decía, es un trabajo donde define la visión, la misión de la federación, esto es, para qué existimos y hacia dónde vamos, los valores donde están soportados, los cinco valores, cinco o seis valores donde nos afirmamos. Y después lo que viene ya, que es un trabajo más operativo, es lo que llamamos la definición de las metas y los objetivos, que lo dividimos en cinco grandes áreas. Y después, algo que no está en el plan de acción, no está presentado en el plan estratégico, pero sí, por supuesto, trabajado, porque es más interno, que hace a todo lo que es la parte de acciones, de todas las acciones que se van a hacer para cumplir esos objetivos, de los responsables y de los presupuestos que cada uno de ellos se necesitan, que en muchos casos hay que salir a buscarlos, por supuesto. Entonces es un trabajo muy serio, muy muy importante, es algo como es como una hoja de ruta, es como manejar, ¿no? Uno ve que después que aprende a hacer los cambios, ya los hace y no se da cuenta, va caminando hacia eso. En la medida que todos los que integramos a la federación tengamos claro para qué estamos, hacia dónde vamos y cuáles son las acciones que tenemos que hacer en el corto plazo, y saber cada uno qué es lo que tiene que ser más responsable, facilita las cosas, ¿no? Y está basado en cinco grandes áreas, digamos, a nivel de objetivo. Una es la masificación, es algo que, bueno, que hemos dejado un poco de lado ahora hace ya el año. Muchas de estas cosas que hoy están en el plan ya las veníamos trabajando, pero de repente no estaban integradas y escritas como parte de un plan, ¿no? Lo que son manifestación, lo que son selecciones nacionales, con lo que es la parte de formación, capacitación, todo lo que tiene que ver con los torneos, porque esta es una federación que organiza y controla y supervisa todos los torneos, que es cosa que en la mayoría de las federaciones no pasa eso. O sea, las ligas son independientes, y acá la federación centraliza todos los torneos. Y algo que, si bien no tiene mucho, digamos, no sirve mucho para la afuera, pero es muy importante para todos los demás, que es lo institucional, ¿no? Lo que es la estructura organizacional, seguir trabajando. Ya cambiamos el estatuto, lo que es el reglamento general, estamos incorporando un software de gestión integral donde vamos a estar conectados con todos los clubes y todas las ligas. Por decirte algo, ¿no? A nivel de selecciones, por supuesto, también, algo que ustedes ya saben, que venimos trabajando en el centro de entrenamiento propio y un objetivo central, que es clasificar al Mundial 2023, porque eso creo que nos va a dar en todos los aspectos un, va a ser un trampolín para todo lo demás, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Sí. Y esto comienza dentro de poco, ¿no? Esos dos partidos con Colombia en Buenos Aires que van a ser el salto inicial, si se quiere, a llegar al Mundial 2023. ¿Cómo ves esta eliminatoria? ¿Con qué ilusión se comienza después de lo que fue el buen preolímpico que se realizó en Canadá?
Con mucha ilusión. Vemos que hay un grupo muy unido, con un líder absolutamente consolidado, con una sensación de pertenencia que vemos en todos los jugadores muy fuerte. O sea, como que estamos con unas bases muy sólidas como para avanzar. El otro día lo hablaba con Mañano, que esta eliminatoria es una llamada maquiavélica, ¿no? Porque todo partido ganado sirve, todo partido perdido por menos puntos también sirve. O sea, nosotros tenemos una serie, como todos ustedes saben, de 6 partidos, y después pasamos con todos los puntos a la siguiente ronda. Esa siguiente ronda es seguramente va a ser como la anterior: México, Puerto Rico y Estados Unidos.
Y durísima va a ser.
Seguro. Por lo tanto, pasar con la mayor cantidad de puntos en esta primera ronda es clave para mí para lograr el objetivo.
¿Qué se han trazado al respecto, Ricardo? Si se puede pasar con 5 de 6 sería lo ideal, o sea, ganarle los 2 a Colombia, los 2 a Chile y robarle 1 a Brasil.
Ese sería el ideal. Pasar con 5 puntos nos aseguraría que en una segunda vuelta, ya con 2 puntos, estaríamos peleando el séptimo lugar o capaz que el sexto. Uh-huh. Por eso te decía que le decía a Rubén, lamentablemente no puedes tener una noche mala claro, en esta serie, porque creo que la anterior vez, como te acordarás, le ganamos a Argentina y después
perdimos con Panamá, que ese partido nos mató.
Ese partido ya nos dejó en una situación de pasar a tener que ganar 3 o 4 la segunda fase. Claro. O si no, también perder por la menor cantidad de puntos posible, porque también otra cosa que pasó en la anterior.
Sí, es el gol a Verás.
El gol a Verás, perdimos con Estados Unidos en Estados Unidos y con Argentina acá, por creo que ahí nos sacamos 100 puntos de diferencia. Por lo tanto, eso nos hizo dejar de pelear por el séptimo puesto. Claro. Y tuvimos que ir a buscar el sexto. Entonces, es medio maquiavélico porque hay que estar midiendo cada punto y no poder tener una noche mala con lo que se supone que tenés que ganarle sí o sí. Pero igual estamos muy esperanzados, estamos todos convencidos de que hay que ir por eso. Es lo que nos falta, poder llevar a Uruguay un mundial después de casi 40 años y que sería, como te decía, un gran trampolín para todo lo demás, ¿no? Desde lo que es masificación, capacitación, todo esto, para todos los estamentos, para la prensa, dirigentes, entrenadores, saber que volvemos a un mundial como que cambia la energía, ¿no?
Uh-huh. Ricardo, vos justamente hablabas de esto, ¿no? Y ya tenés confirmado que jugadores que están en Europa para esta primera ventana no vienen, ¿no? ¿Eso es confirmado ya?
Sí, a ver, yo no tengo la lista porque yo te prefiero que dejo liberado a los entrenadores que trabajen en eso.
No, pero en general digo, ¿no? Jugadores que están en Europa, es difícil que puedan venir.
Sí podemos decir que Granger no viene ni en noviembre ni en febrero, sí va a estar en junio. Y tanto Fittipaldo como Parodi iban a estar, pero Parodi se lesionó. O sea que de Europa estaría solo
Fiti.
Solo Fiti. Porque tengo entendido de que no va a estar recuperado para esta ventana. Estoy hablando de la de noviembre, ¿no?
Sí. ¿Y el caso de Vescovi, por ejemplo, tampoco?
Vescovi tampoco, porque está en la universidad.
Y empezó el otro día. Ayer debutó, jugó bárbaro lo que jugó.
Sí. Uno ya se ilusiona poder ver en algún partido a los de siempre, a Fittipaldo, a Alfani, con Vescovi, con Ubal, con
Granger mismo. Ubal
vendría. Con Granger, digo.
¿Ubal vendría después a jugar estos partidos?
Yo creo que está habilitado para venir. Si después, si lo ponen en la lista, no es mi tema, pero habilitado está y autorizado también.
Bien, eso es una buena noticia, claro, esa. Importante. Esa es una buena noticia, sobre todo por el nivel que está mostrando Agustín y dónde está jugando.
Pero bueno, yo creo que de a poco vamos a ir viendo todo ese trabajo que se viene desarrollando en el CFU a nivel de formativas y con Capalo, con Rubén, con todo, de que en muy poco tiempo vamos a tener un nivel de jugadores, por lo menos el perímetro, de primer nivel, ¿no?
Sí, está abajo, ¿no?
Sí, pero ahí no lo podemos tirar nosotros, ¿no? Pero sí, este...
Ricardo, te hago una consulta, sí, una cortita sobre esto mismo, ¿no? Se hace poco se nacionalizó Riauskas. ¿Hay algún otro jugador que esté con posibilidad de nacionalizarse? Digo, hablando un poquito de esto que siempre nos falta el tamaño, ¿no? Este, ¿hay alguna otro así que haya puesto ojo el entrenador de la selección?
Puede haber, sí, pero con Riauskas tenemos un problema, ¿no? Es que
Riauskas no va a poder estar al final, ¿no?
No, estamos tratando de destrabar, porque si bien hay una norma, no sé cómo llamarla, de la Secretaría de Deporte, donde ustedes recordarán que sacó, que autorizaba a jugadores poder, y con Riauskas la autorizó, cuando empezamos a hacer los trámites todavía hay una situación, no sé si legal, sí, donde a nivel de corte tanto, no están en condiciones de convertirse en residente y por lo tanto sacar el pasaporte. Bueno. Y para FIBA, si no tiene pasaporte,
no puede jugar.
Claro. Entonces estamos trancados. Esto ya nos ha hecho, ya hemos comunicado que va a ser muy difícil, o no es imposible que pueda estar para esta ventana. Y esperemos poder destrabar, que es un tema más a nivel
burocrático,
de gobierno, de que no depende de nosotros, poder destrabar este desencuentro, bien, digamos, entre la norma que sacó la Secretaría y lo que hoy existe como migraciones y corte y todo ese tipo de cosas.
Ricardo, no. Atila Pasos, ¿dejó de ser jugador seleccionable para la selección uruguaya? ¿Por lo menos en este proceso?
Bueno, Atila Pasos, desde mi rol, está habilitado como jugar como nacionalizado. Ya, esa pregunta ya tiene un...
Pero vos la podés contestar, porque vos con Mañano hablás.
Sí, pero prefiero que sea... Bueno, en definitiva, lo que sí podemos decir es que habiendo estado elegible, no lo fue en estos últimos tiempos, lo que no quiere decir que mañana esto no pueda cambiar.
Y respecto a otras posibilidades, en su momento se habían manejado los nombres de Anthony Johnson, de Tyrone Lee mismo. ¿En qué quedaron esas posibles nacionalizaciones?
Bueno, lo de Johnson lo intentamos una vez, él estaba jugando en Argentina, volvió para acá, hicimos todos los trámites, volvió, digo, un fin de semana, unos días para poder realizar los trámites, pero le faltaban en aquel momento 6 meses para completar el periodo, no pudimos avanzar. Ahora está jugando nuevamente en Biwa, vamos a hacer las averiguaciones a ver si lo cumple y poder cerrar el tema de la nacionalización.
Perfecto.
El Tyrone Lee también es una posibilidad, pero también no tenemos claro si ya tiene todo el... Porque estos son, en realidad son 5 años, ¿no? O sí, 3 años estando casado con alguien uruguayo.
Y bueno,
hay que casarlo.
Hay que casar la gran news o mi casarlos.
Y bueno, y también por supuesto que después empieza, si la temporalidad, si estuvo siempre, si se fue, si volvió. Mira, las sumas,
es bastante complicadita la cosa. Yo no me voy a olvidar más cuando Venezuela de un día para el otro nos puso a Donta Smith en cancha. No sé tampoco. Si te acordás que estábamos juntos incluso. Y de un día para el otro, Donta Smith venezolano y a la cancha. Y acá hay unos temas burocráticos la verdad.
Ni siquiera vivía en Venezuela.
Nada.
Llegó, se nacionalizó y jugó.
Tremendo.
No, eso fue pero tremendo. Bueno. Pero sí, acá, bueno, las normas no están hechas como en otros países todavía. Esperemos que puedan cambiar, como para que si una selección, hay un jugador que puede servir al país defendiendo una selección, se tiene mecanismos legales como para poder hacerse rápidamente de la ciudadanía.
Muy
esto
bien.
Es algo que la Secretaría lo quiere hacer, por algo lo generó esa norma, ¿no? Ahora hay que alinearla.
Ricardo, muchas gracias como siempre por tu tiempo, un placer charlar contigo y bueno, estamos en contacto. Un abrazo grande.
Un abrazo grande a todo el equipo y bueno, como siempre a Sol, nos estaremos viendo en esta liga que vuelve a la normalidad, aunque ya nos habíamos desacostumbrado a estar por todas las canchas, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, ya estamos arrancando todavía con mucho cuidado, con muchos protocolos, esperando que no pase nada, Pero bueno, ya también con una experiencia hacia atrás de convivir con esta situación pandémica, que ojalá ya dentro de poco pase a ser parte de la historia, ¿no? Pero bueno, por lo menos el básquetbol o la naranja siguió picando, ¿no?
Exactamente, y ojalá sí siga siendo. Ricardo, un abrazo grande.
Un abrazo grande a todo el equipo y a las órdenes, como siempre.
Pasó Ricardo Bairo, el presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol.